¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el patio, que el tiempo en Canarias ahora es cómo está el patio. Hay un viento fuerte o muy fuerte de componente oeste en un momento de tiempo muy seco. A pesar de que Canarias siempre suele tener humedad, pero estos días de finales de febrero, estamos a 24, pues a veces son secos y da la casualidad de que el incendio se produce en estas circunstancias, con lo cual, dada la vegetación de Canarias y si el ambiente está seco, pues las llamas se propagan con más facilidad. La verdad es, sobre todo es en Gran Canaria, en la zona de Tasarte, se han suspendido las clases, se han anulado la mayor parte de los vuelos a Canarias, porque además hay zonas de calima, ya saben, esa especie de polvillo desértico que, bueno, a veces se planta también en la península. Y solamente está inactivo porque han empezado esta madrugada, o ayer por la tarde y esta madrugada, a abrir los aeropuertos, el de Tenerife Sur, que por otra parte es uno de los más activos del archipiélago. En el resto de España, cielos nubosos o despejados. Madrid hoy muy benigno, casi de paseo, una máxima de 21 grados. La máxima en Santa Cruz de Tenerife, pero no es por el fuego, es que hace más calor, 28 grados. Y la mínima en Vitoria, 4 bajo cero. ¿Ustedes tendrá algo que ver esto con lo de Afonso Alonso? Que ya últimamente era Afonso Alonso. Bueno, pues no lo sé, pero en todo caso, ahí está Vitoria, 4 bajo cero.
¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
Bien, vamos con la ayuda de Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a tratar de explicar algunas de las cosas que han sucedido y que sepamos. Que realmente lo que sabemos es solamente lo que ha dicho formalmente el partido. Hay que decir que Teodoro García Egea estuvo ayer elegante, en fin, no quiso hacer leña del árbol caído. Ahora, este árbol es un caso raro de árbol en el que el árbol ha sido la Escolari. Yo no he visto una cosa igual, salvo un temperamento descontrolado o una visión de sí mismo un tanto, digamos, errónea, por no decir, zumbada, que no conozco ningún caso de un político que haya ido tan directamente a quemarse en la pira, llevando él, además, las cerillas, el fuego, un acelerador, una pastilla de gasolina y, además, ponerse, no sé, gasolina en la cabeza. Yo no he visto cosa igual, porque sin saber lo que se había pactado con Ciudadanos, se opuso. Luego se negó a venir a Madrid. Después de negarse a venir a Madrid, no se quiso poner al teléfono. Y entonces Casado no tuvo más remedio que hacer el bien. Les cuesta, ¿eh? Les cuesta. Si pueden pactar y componer y tal, ellos pactan y componen. Pero hay veces en que eso es imposible. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Hombre, que al menos hay un poco de la derecha que pacta y se reúne. ¿Qué es lo que tiene que hacer en general? Lo malo, bueno, lo malo, en fin, lo descontado. Cada vez que salta alguien del Partido Popular, de la disciplina del partido, que se va del partido, que lo quitan de unas listas o que no se accede a su deseo de ser el mandamás en alguna situación, recordemos sobre todo el caso de Gallardón, el gran traidor, hasta Mariano Rajoy, que se haya traicionado a España. Pero, en fin, Gallardón fue durante décadas, dos décadas, el gran traidor del Partido Popular, que siempre estuvo en guerra con el Partido Popular, pero Aznar no tuvo valor para echarlo. Dice, bueno, era presidente de la Comunidad de Madrid, luego lo puso de alcalde y puso a su señora en el transportín de Gallardón para que los protegiera Polanco. Así les fue. Es decir, el Partido Popular solo acierta cuando hace el bien, porque para el mal no vale. No vale. Hay gente que es astuta, que, por ejemplo, Pablo Iglesias le está dando la vuelta a su situación en el gobierno de una manera asombrosa. La idea de que un sujeto que cobra de Irán, que ha cobrado de Venezuela, que lo creó Venezuela, que es un partido que antes se llama CEPS, que es una organización que cogía el dinero sangriento de Venezuela más el de Bolivia y el de Ecuador. Es decir, es un partido extranjero, comunista, totalitario, rabiosamente antidemocrático y en contra de España en todos los ámbitos, en el interior y en el exterior. Que un partido así esté en el gobierno, comprendo que le diera insomnio a Pedro Sánchez, pero sabemos que Pedro Sánchez está ahora roncando de satisfacción, porque le da lo mismo una cosa que otra. Pero fuimos a las elecciones para eso. Y que vaya a estar ahora en el pequeño grupo de 5 o 6 personas, no más, que vigilan los secretos del CNI, de los espías, por ejemplo, que se descubre en Venezuela. Por ejemplo, si en Venezuela se descubre que Monedero cobró, además del $500,000, pues 6 millones más. Eso lo sabrá primero Pablo Iglesias. Ya no, venga. Sí. La semana pasada ya es oficial. De manera que los espías españoles van a ser espiados por el protodelincuente Pablo Iglesias, a la sazón vicepresidente del gobierno golpista de Pedro Sánchez, que depende de él, de los golpistas catalanes y de los separatistas vascos. No está mal el asunto. Y en este panorama, que la derecha no se agrupe, pues es un delito de lesa patria. Es un crimen. O sea, los que votamos PP, Ciudadanos o Vox, lo que queremos es que se junten. Y el que no se junte lo pagará. Lo acabará pagando. Si no ahora, más tarde, pero lo pagará. Así que la única parte buena de esta caricatura de suicidio asistido que ha sido el de Alfonso Alonso, la única parte buena es esa. ¿La mala? Pues naturalmente que en La Sexta estarán el gorila y al lado habrá varios simios rodeando a Alfonso Alonso, que se quejará amargamente. Ahora Alfonso Alonso va a ser centrista, moderado, llamado a pactar, amigo de consensos y amigo en general de todo lo bueno que hay en la izquierda. Empezando por Soraya, claro, a quien debe su subsistencia la banda del país. Que, por cierto, hay rumores de que cambian de nuevo al director. En fin, mientras no cambie la empresa, de eso no tiene mucho remedio. Pero bien, vamos a lo de Alfonso Alonso y lo que sabemos. Luego podremos hablar con Carlos Iturgaiz al comenzar la tertulia y, en fin, trataremos de sacar algo más en claro. No mucho, ¿eh? político profesional, recién cambiado, recién puesto y candidato electoral, pues fotos con los niños, con los ancianitos, crepúsculo, una palomita que vuela, un vilano, dos niños que corren detrás de un perrito, en fin, lo Scottex, lo de siempre.
Carlos Iturgaiz será el candidato al gobierno del País Vasco por el Partido Popular y Ciudadanos. El que fuese presidente del PP Vasco entre los años 1996 y 2004 regresa a la primera línea política de la mano de Pablo Casado tras fulminar este a Alfonso Alonso. Después de un domingo agitado desde primera hora de la mañana en la sede de los populares con informaciones contradictorias en la prensa que llegaban a cuestionar el papel del propio presidente del partido, Teodoro García Egea convocaba a última hora de la tarde a los medios como colofón a una semana marcada por los desencuentros entre Alonso y la dirección nacional.
El secretario general comunicaba la salida de Alfonso Alonso minutos después de que el presidente de los populares vascos lo hubiese hecho vía Twitter. Hoy el comité electoral debe ratificar la candidatura de Carlos Iturgaiz, que dejó hace unos meses la política molesto con Casado, que le había relegado al puesto 17 en la lista del Parlamento Europeo. Iturgaiz, que resistió en el País Vasco en los años del plomo, colocó al Partido Popular como segunda fuerza política. Teodoro García Egea.
Solo encontrarán en mí y en el presidente Pablo Casado palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia Alfonso Alonso, que ya no será candidato a las elecciones del País Vasco. Es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la dirección nacional con el propio Alfonso Alonso, que se ha desplazado hoy a Madrid. Iturgaiz necesita pocas presentaciones. Inició su exitosa carrera política en el País Vasco como apoderado de las juntas de Vizcaya y como concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Entre 1994 y 2004 fue diputado en el Parlamento Vasco, encabezando las listas electorales del Partido Popular en los comicios autonómicos de 1998, donde por primera vez en su historia, el Partido Popular fue la segunda fuerza política más votada.
Yo le sugeriría, porque es una de sus cualidades, que toque el acordeón. Bueno, primero, el acordeón es muy clásico vasco. Queda muy bien y luego todos cantan y hay esos orfeones y ochotes y tal. Y luego, pues hombre, tiene que tener una nota simpática. Como lo van a poner como el antipático, pues hombre, además vendrán los niños y con el acordeón se puede bailar y llegará Bea Fanjul y llevaremos al alcalde de Madrid y llevaremos sobre todo a Díaz Ayuso. Díaz Ayuso está siguiendo realmente los pasos de Esperanza Aguirre de indudable mérito. Este fin de semana la han puesto verde, la han insultado y además ha anunciado medidas legales. El que fuera novio de Adriana Lastra, si no estoy mal informado, Adrián Barbón, ahora presidente del maltrecho Principado de Asturias, donde el PSOE intenta imponer el bable como lengua oficial. Yo, con tal de no oír a Adrián Alastra en español, entiendo que se busque el bable y el bablo. Ahora, este sujeto dice que hay que acabar con los paraísos fiscales, que los ricos se vienen a Madrid a no pagar impuestos. Lo malo del Partido Socialista es que, además de idiota, miente. Primero, si es bueno para Madrid, como prueba cómo va Madrid y cómo va Asturias, que sin ninguna duda la autonomía que peor ha ido en los últimos 40 años, entre otras cosas porque una economía subvencionada, o sea, socialista, es imposible que vaya bien, imposible. Nos ha costado el kilo de carbón asturiano 1 millón. ¿Y cuánto ha producido eso? Pues 1 millón, que es lo que tiene el Principado de Asturias, en una situación de precariedad. No se hizo ninguna adaptación. ¿Por qué? Pues porque había una especie de clan mafioso en el PSOE que dominaba las minas, el de Fernández Villa, donde son criaturas políticas la Lastra y el Barbón. Si es Barbón, Barbián, Barbión, creo que es Barbón.
Barbón.
Barbón, o sea, como la barba, o sea, machote y tal. Bueno, resultado, que es que ahora se quejan de que en Madrid no se pagan impuestos. Ojalá. Se pagan menos impuestos, la parte legal que tienen las autonomías para bajar los impuestos. Dada la situación de Asturias, lo que debería hacer Barbón es tomar nota de lo que se hace en Madrid. Porque estando tan mal, pero tan mal Asturias, hay muchas que están mal en España. Pero como Asturias, probablemente no hay ninguna comunidad autónoma que vaya tan mal. Sobre todo porque no ha sido capaz de sustituir una economía, insisto, por la subvención permanente. Resultado, no se ha desarrollado una sociedad de servicios lo suficiente cuando Asturias tiene todas las capacidades si se deja del bable y del bablo y del socialismo para prosperar. Por supuesto, mientras siga socialista, alcanzará Extremadura. Pero Asturias no hace tanto era la primera en lectores de periódicos de España. O sea, Oviedo y Gijón, no solo, pero Oviedo y Gijón han sido de las ciudades tradicionalmente más cultas de España. Y la vida política asturiana, bueno, aquello es un follón monumental. A su lado la de Valencia es pacífica. Pero eso demuestra también que hay vitalidad. Sin embargo, el socialismo ha matado a Asturias. No le ha permitido reorganizarse, regenerarse, como han hecho otras comunidades autónomas. Bueno, pues este dice, no, miente, este bellaco miente. Miente como un bellaco, que los ricos de Madrid no pagan impuestos. Bueno, entonces no estarían solo los ricos de España, estarían los ricos de Estados Unidos aquí. Hace buen tiempo está el Museo del Prado, entre otros museos. La gente es simpática, grandes terrazas. Pronto llega la primavera a vivir en Madrid. Por desgracia, con el régimen fiscal español no es así. Pero tienen un margen las comunidades autónomas para bajar impuestos y siempre se ha bajado. Hay impuestos que son delictivos, como el de patrimonio, que es volver a, como el de sucesiones y donaciones, que han sido eliminados en Madrid y copiados por autonomías que van mejor que Asturias. Pero aparte del barbón, están los barbianes, bildutarras y PNVtarras que mandan en Navarra. Y también el Parlamento de Navarra, ayer o anteayer, perpetró un papelucho que, teniendo en cuenta que la mitad de Navarra está en contra del PNV, de la ETA y de los que quieren convertirla en el Prado del País Vasco, que es lo que siempre han querido, que fuera el Lebensraum, el espacio vital del separatismo vasco, pues son capaces de hacer cualquier cosa. El Parlamento de Navarra no será medio Parlamento de Navarra, será de Euskadi, porque eso ya no son de Navarra, ellos lo que quieren es la absorción. Pues ahí, con unas firmas que luego además abajo no pone lo que son, hay unas rúbricas, dice que es intolerable que haya hablado de los paletos que se está poniendo la gente, cosa que es verdad. Fíjense en Teruel, si con el Teruel alpiste no tenemos cómo el paletismo sirve al socialismo, al comunismo y al separatismo. Pero lo más gracioso es que estos lerdos, porque son lerdos, es que salen en defensa de la ciudadanía leonesa. Vamos a ver. Lerdos. O sea, aquí no hay más ciudadanía que la española. No existe más ciudadano que el español. El español, si va por ahí y lleva un pasaporte, pone España. No pone León y tal. La ciudadanía leonesa que ahora defienden estos euskomalnavarros, esto incluye el Bierzo. Porque como haya ciudadanía leonesa, el Bierzo se quita. Y la maragatería se quita del Bierzo. Pues bueno, somos. ¿Saben de lo que hablan? ¿Qué van a saber estos lerdos? ¿Qué van a saber? No existe la ciudadanía leonesa, ni la ciudadanía castellana, ni la ciudadanía navarra. Existe la ciudadanía española. De momento. Que Sánchez está a encargársela, sin ninguna duda. Que nos harán ciudadanos de nuestro barrio si nos dejamos, también. Pero afortunadamente el último refugio de los españoles será Madrid. Es más, al paso que vamos será el único. Pero la ciudadanía es española. No defiendan la ciudadanía leonesa, que es ya lo que les faltaba. Digo, para que se escinda. Dijo un día Aznar, y por una vez acertó, antes que romper España, se romperá Cataluña. Cataluña ya está rota y ahora van a romper España. Antes se romperá León que Castilla y León. Porque la propia provincia de León tiene en su ser como cuatro regionalidades históricas que se han llevado siempre a matar. La montaña más cerca de Asturias, la parte del sur más cerca de Tierra de Campos, el Bierzo por su lado y la maragatería por el suyo. Esto lo saben en el Parlamento de Navarra. ¿Pero qué van a saber? ¿Lo sabe el Barbón? ¿Qué va a saber el Barbón? Si estudió lo que su entonces íntima Lastre. Pero bueno. Sánchez está a lo que está. Ahora va a por Feijóo. Por cierto, esta historia de Alonso le permitirá, no sé si lo hará, porque la gente con el poder se vuelve muy soberbia, incluso alguien inteligente como es Feijóo, probablemente de los dos o tres personajes más importantes del PP en cuanto a capacidad intelectual. No así política. Primero, lleva mucho tiempo en el poder, rodeado de agradadores, lamelibranquios, estómagos agradecidos. Presidente, es que es increíble, me ciega tu luz. Bueno, pero en esto de Alfonso Alonso ha estado muy mal. Muy mal. Quería dirigir el PP y haberse presentado al Congreso. ¿Por qué no se presentó? Porque lo chantajeaba Soraya, lo sabe todo el mundo. Y el que se presentó, porque se atrevió, porque no tenía nada que perder, ganó. Hoy con Soraya el PP habría desaparecido. No sé si en Ciudadanos o en Vox, pero había desaparecido. Pero bueno, vamos a ver qué hace en Galicia, porque si pierde Feijóo, Galicia es el tercer frente separatista en 2 meses.
Sí, sí, se cumple lo que señalan todas las encuestas. Alberto Núñez Feijóo volverá a ganar las elecciones en Galicia el próximo 5 de abril. Solo un tripartito que aglutine al PSOE, al Podemos con las Mareas y al Bloque podría hacer frente al presidente gallego, que se presentará en solitario al rechazar la alianza con Ciudadanos. Pedro Sánchez respaldaba en Santiago de Compostela a su candidato, Gonzalo Caballero, y arremetía contra el candidato popular y las derechas a las que se refiere como el tripartito del apocalipsis.
¿Y sabéis por qué esconde las siglas del PP? Porque en Galicia, como en España, las siglas del PP significan corrupción, retroceso social y confrontación territorial. Esa es la política de Feijóo, la política del PP a escondidas. Le digo a ese tripartito del apocalipsis, al PP, a Ciudadanos y a Vox, que si no quieren arrimar el hombro, al menos que no sean un obstáculo para el avance de Galicia y de España, que es lo que está haciendo el gobierno del Partido Socialista.
Si se lleva a poner la B o ha ido por la vía de Pepiño de obstáculo. Echo en falta a Pepiño, el de los corruptos. Echo en falta, bueno, que lo pillaron una gasolinera trincando. O sea, la corrupción en Galicia, por Dios, como en toda España, es el PSOE ante todo y sobre todo. Mira que lleva años mandando el PP, casos de corrupción como no va a tener. El que manda se corrompe, el que no manda menos. Pero aún así, el PSOE ha encontrado manera de corromperse abundantemente. En cuanto a esconder las siglas, nadie como Francina Armengol, la separatista catalana, que se presenta en nombre del PSOE sin las siglas del PSOE. Se lo ha olvidado, si es que no. Es que están en Moncloa que no acaban de hacer el peso. Como pierda Feijóo, por su culpa. En fin. No será malo para él, que por supuesto será fatal para Galicia y para España, pero en fin. Vamos ahora con la cuestión de fondo. La corrupción en el comunismo es consustancial a su ideología. Yo en este libraco cuento con detalle cómo nace de la corrupción, prospera en la corrupción y no fue más otra cosa más que un inmenso artilugio de corrupción. Cuando no crees en la propiedad privada de los demás, solo crees en la tuya. Y para eso robar, matar, regalar, dilapidar el dinero es normal, absolutamente normal. Pero lo malo de cuando robas es que dejes a alguien vivo. Y en Venezuela, que se están produciendo tales sucesos que vamos, no es que hielen el corazón, es que hacen hervir la sangre. Ayer contaban la historia, contaba el diario El Mundo, se puede ver todavía hoy, de un niño llamado Yodángel, Angelito, muerto de frío con 2 meses. Entre el millón, más de 1,5 millones de venezolanos que han huido del hambre a Colombia. Más de 1,5 millones de venezolanos viven, malviven en Colombia. Dentro de los 5 millones casi, que van camino de ser más, que han huido del régimen de terror de los amigachos de Podemos. Bien, pues el problema de los amigachos de Podemos y del PSOE, que son lo mismo, es que han tenido un centro de corrupción en la propia embajada española en Caracas durante 20 años. Con el PSOE, con el PP y con el PSOE Podemos de ahora. El centro, Raúl Morodo.
Suiza avisó a la Fiscalía tras detectar irregularidades en varias operaciones del que fuera embajador en Caracas del gobierno de Zapatero. Según El Mundo, una de ellas había sido realizada por su hijo, Alejo Morodo. Intentó justificar una transferencia de 1.300.000 euros presentando contratos de la petrolera PDVSA sin nombre y sin membrete, lo que hizo saltar las alarmas en la entidad bancaria suiza Credit Suisse. En uno de ellos, además, aparecía Juan Carlos Márquez, el exdirectivo de la petrolera que se suicidó después de declarar en la Audiencia Nacional.
Por otro lado, y según publica El Confidencial, el gobierno marroquí ha pedido explicaciones a España por la reunión del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, con una representante saharaui el pasado viernes. El de Podemos publicitó este encuentro en sus redes sociales refiriéndose a su interlocutora como la ministra de Asuntos Sociales. Los medios alawís empezaron a publicar sobre la ira del gobierno ante este gesto y el ministro de Exteriores telefoneó inmediatamente a González Laya. En Twitter, la ministra dejaba claro que la postura de España no ha cambiado y que los artículos publicitados por Nacho Álvarez no reflejan la posición del gobierno.
¿O sí? Pero vamos a ver, es que esto de haber vivido estos años y tener un poco de memoria, pues deja al PSOE como lo que es, una banda de obreros. Yo recuerdo perfectamente, y está la foto en las hemerotecas, me acuerdo de la foto. Me acuerdo porque yo no quise ir. Felipe González en el Sahara, con un atril en medio del desierto, en el campamento de Tinduf, en Argelia, donde se organizaba la resistencia militar a Marruecos por parte de Sahara. Sahara nunca, el Sahara español nunca debió ser abandonado. Sahara español debió ser defendido por España, más que nada porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y teniendo el Sahara debajo, aunque fuera, entonces luego se dice que han sido más ricos. Bueno, lo rico, más rica es Venezuela, ya ven cómo está. Eso de las riquezas naturales son una filfa. Pero ahí estaba Felipe González en Tinduf, Argelia, entonces la avanzadía soviética en África, pensando en convertir en el Sahara y Canarias la gran plataforma de acceso al Océano Atlántico de la Unión Soviética. Ahí estaba Felipe González sirviendo al comunismo, al socialismo, a Argelia y, en última instancia, al Sahara. ¿Qué hizo? Llegó al poder y se olvidó. Pero porque son así. Y estos de Podemos, pues todavía no son así o creen que pueden seguir siendo lo que realmente son. Son comunistas, descentrados, no saben ni dónde están ni lo que quieren. ¿Esto en qué se traducirá? Échenle 2 o 3 mil más en torno a Ceuta y Melilla. Es que claro, España tiene el punto débil donde lo tiene. Si tú no estás dispuesto a ir a pelear con Marruecos, no apoyes a Sahara. Si lo apoyas, con todas las consecuencias, hasta militares. Lo va a hacer España, pero hombre, si no defiende Cataluña, ¿qué va a defender el Sahara? No defiende ni Navarra. ¿Qué va a defender el Sahara? Pero si no se puede estudiar en español en España, ¿qué va a defender? Que se estudie en español en el Sahara. El Sahara se estudia en español. Cosa que no se puede hacer en Galicia. En Sahara se estudia español. Si es por esa razón, adelante. Pero a jugársela de verdad. O se hace política en serio o no se hace. Y la política exterior va en serio. En vidas y en bienes, en mercancías, en intereses y en jugártela. Que a veces ganas y a veces pierdes. Marruecos se puso chulo una vez. Y tomó la isla de Perejil para tomarle la temperatura a Aznar. Aznar la reconquistó en una noche. Probablemente el 11M es la venganza por aquello. Pero Marruecos vio que con España no se podía jugar. Probablemente ahora ya las Fuerzas Armadas de Marruecos sean, si no superiores, por lo menos casi iguales a las españolas. Pues España hace tiempo que no gasta en defensa y Marruecos no deja de gastar en defensa. Por Argelia y por si acaso, por España. ¿Vamos a ir a eso? Pero ustedes ven a este gobierno de mandaos y de... Bueno, es que son... Yo no he visto un gobierno como este, es que no he visto cosa igual. Pero, por cierto, también con el mundo. No se pierdan ustedes las obras escogidas del abuelo chequista y luego mea pilas de Pablo Iglesias. Ahora voy entendiendo esa especie de odio feroz por el Valle de los Caídos. Es que la crónica del mundo ha sacado a la luz las obras del que no fue juzgado y condenado a muerte por el asesinato del marqués de San Fernando, porque no estaba bien hecha la instrucción. Aunque no hay más que leer lo que dice la causa general de los chequistas, la banda de este sujeto, el ojo de perdiz, que era su mano derecha, en fin, una cosa fina. Pero por otras razones, del PSOE y tal y cual, fue condenado a muerte. Gamero del Castillo, que era más falangista que Girón de Velasco, es el que consiguió que le perdonaran. Y como eran los perdones en la guerra civil, que o te fusilaban en la guerra o a los 4 años estabas libre. Y a los 4 años estaba libre. ¿Trabajando dónde? En el Ministerio de Trabajo. ¿Y publicando qué? pues toda clase de productos del régimen. La justicia social de Franco, la persecución a los homosexuales y a todo lo que se saliera del cristianismo. Decía Pablo Iglesias, yo a mi abuelo le debo todo. Claro, su padre se largó de casa. Pues anda, que la obra de escogida del abuelito es casi como la acción del nietecito.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos rápidamente con el tráfico legal, luego está el de influencias, pero en Madrid el legal manda. ¿Cómo está la cosa, Rubén Fernández? Buenos días.
Buenos días. Un accidente está ralentizando la circulación del Paseo de Delicias. Tráfico denso en el Paseo de General Ricardo, Antonio Oliva, Avenida del Mediterráneo y nudo de Manoteras. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Huelva estamos pendientes de la A49, donde en Bollullos, Paz del Condado, la vía está cortada por el incendio de un vehículo en dirección a Yamaha. Monte, mucha precaución si van a circular por esta vía y tramo donde hay desvío alternativo señalizado. También hasta ahora en Madrid encontramos tráfico lento en dirección a la capital por la A1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón, San Fernando y Coslada, en la A3 en Rivas y Santa Eugenia, 4 Pinto, A42 Parla, en la A5 en Alcorcón y en Campamento y en la A6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. En Barcelona también hasta ahora intensa la AP7 en El Papiol hacia el enlace con la B23 de entrada a Barcelona, la A2 en San Joan Despí y Pallejà y también la B23 en San Feliu. Además, a esta hora también estamos pendientes de la avería de un vehículo, concretamente en Cádiz, en la A7, que genera dificultades en Algeciras, dirección Málaga. Precaución por meteorología adversa, en este caso por viento fuerte y calima en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, donde hay un total de 8 carreteras de la red secundaria cortadas, y también por niebla en Asturias y en Cantabria.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Sin hacer comentarios, que es muy difícil hacer comentarios de una epidemia que surge de un país comunista y que, por tanto, no sabemos cuándo empezó. Sabemos que se mintió al menos durante 15 días, quizá 3 semanas, sobre el origen de la enfermedad. Exactamente lo de la serie Chernobyl, que si no la han visto tienen que verla, porque eso es el comunismo. Primero el terror y después la mentira. Y después más mentira. Y luego más mentira. Y luego terror. Y luego mucha más mentira. Y así siempre. Pues la verdad es que no sabemos, como vino de la China comunista, no sabemos cuándo empezó. Ahora bien, sea porque empezaron a contarlo tarde, sin duda, sea por lo que es la globalización de las relaciones humanas en el mundo, no en todo el mundo. O sea, en Venezuela la gente tiene que salir andando, en Cuba no puede salir, ni en Corea del Norte, en Rusia los gángsters, y en China hay muchos comunistas ricos, entonces salen. Gángsters, dirán. Pues habrá de todo, pero fundamentalmente que se mueve muchísimo. Y además son ludópatas. Es un país que le ha encantado el juego desde siempre. Bueno, resultado, el coronavirus. El problema del coronavirus es que con las líneas aéreas que hay ahora, con las relaciones, con el turismo masivo que hay ahora en todas partes, bueno, pues es terrible. No sabemos exactamente qué está pasando en Italia, pero que está pasando algo muy gordo lo demuestra que se ha suspendido el Festival de Venecia. El Carnaval de Venecia. Si se suspende el Carnaval de Venecia, es que en Italia la cosa está muy mal. Y la sanidad italiana no es como la española, ya quisieran. Y hasta Milán, afectada, todo el norte de Italia, la han declarado prácticamente zona de emergencia, y vamos a ver Roma, etcétera. De manera que, precaución. Los casos en España de momento son contados, uno en Palma de Mallorca, ya ha aparecido uno en Bilbao, pero de momento, y toquen madera, porque España tiene más tráfico que nadie, tiene tanto turismo como Italia o como Francia o más, bueno, el estado del coronavirus es que ya ha tocado al vientre de Europa.
El avance del coronavirus en Italia, donde se han registrado ya 3 muertos y más de 150 infectados, ha obligado a imponer la cuarentena en 11 localidades del norte del país y se sigue buscando al paciente cero. Además, se han suspendido las clases en colegios y universidades de la zona, se han suspendido las celebraciones del Carnaval de Venecia, también la ópera de la Scala de Milán y partidos de fútbol. Austria ha permitido finalmente el paso a un tren procedente de Venecia en el que viajaban pasajeros con signos febriles.
En España se está investigando un caso sospechoso en Logroño, una mujer procedente del Salón Internacional del Calzado de Milán. Además, los primeros análisis descartan infección de los 2 pacientes ingresados en Cruces, en Bilbao. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Y lo cierto es que la evidencia asociada al control de fronteras, al cierre de fronteras, ahora mismo es mínima. España ahora mismo no está planteando esa hipótesis, sí que estamos planteándonos informar cada vez más y mejor tanto a la población como a los viajeros en los puntos de entrada.
Ya empezamos, cada vez más, ¿cómo que cada vez más? ¿Cómo que cada vez más? Es que dice cada vez más, o sea que hasta ahora no informaban. Y ahora todavía informan poco, porque podrían informar más. Claro, como no saben hablar, como son lerdos hasta almorzar y después todo el día no se dan cuenta que esa frase, vamos a informar cada vez más, ya te está diciendo que están ocultando información, que no es lo que querrá decir este señor, pero es lo que ha dicho. Es que no hay manera, ¿eh? Es que no hay manera. Mira que hacen bien la propaganda contra los demás, pero cuando quieren hacer propaganda en favor de la gente, como dicen los podemitas, son incapaces, no saben, son incapaces de gestionar nada público, son unos inútiles. Y este a lo mejor es de los buenos, lo dudo, hablando tan mal, pero quién sabe. Bueno, y ahora vamos a los peores dentro de los malos. Yo escribía ayer que es el colmo, o sea, hemos llegado ya aquí, los pájaros les disparan a las escopetas. Pablo Iglesias espiará al CNI e Irene Montero, la erudita de Galápagar, acecha a Ana Rosa Quintana. Pues recordarán ustedes el espectáculo que montó en el programa de Ana Rosa, la marquesa. La marquesa selfie, la selfie marquesa, o sea, la Kim Marquesian, de profesión su reality, porque en el ministerio no tiene función ninguna, diciendo que es que en España no se podía denunciar, porque hay que ver la mentalidad que hay, los policías te contestan que eso es ir provocando lo de la minifalda. Claro, le suenan cosas que habrá oído en la intimidad, no tiene ni idea absolutamente de nada. Pero nada es nada de nada de nada. Una sentencia del 89, que fue escandalosa en el 89, estamos hablando hace 31 años, lo pone como modelo de actualidad. La muy lerda no sabe que desde tiempos de Aznar son mujeres policías las que recogen las denuncias de mujeres que denuncian maltrato. No tiene ni idea. Pero Ana Rosa dijo, esto ahora no pasa. Sí. Bueno, le vas a decir a la marquesa lo que pasa y lo que no pasa. Ahora, lo de que Pablo Iglesias, que en cualquier país dirigiría un grupo ilegalizado y estaría bajo sospecha por cobrar de Irán y de Venezuela, espiando al mecanismo, a los espías españoles, al CNI, bueno, esto es una cosa de aurora boreal. De aurora boreal, pero es.
Miembros de la seguridad del Estado y militares muestran su inquietud después de conocer que Pablo Iglesias estará en la comisión delegada para asuntos de inteligencia. Se trata de las reuniones que coordinan el CNI y en las que se accede a los secretos de Estado. Las comisiones van a estar presididas por Carmen Calvo y en su ausencia por Margarita Robles. Además, estarán presentes los ministros de Exteriores, Interior y Economía. Con esta integración, Iglesias cumple una de sus exigencias cuando en 2016 pidió el control del Centro de Inteligencia para apoyar a Pedro Sánchez, algo que el presidente rechazaba entonces.
Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Pues ahí está. La ventaja que tiene un sujeto como Falconetti, el felón, es que es un felón. Es que miente. Su profesión básica, el perjurio, porque este, como presidente, juró, o prometió, que es exactamente lo mismo. Los juros es una fórmula clásica. Es el compromiso público de hacer cumplir una ley, él y los demás. Es que prometió defender y guardar y respetar la Constitución. Ya ven ustedes, con los enemigos de España, de la libertad, de la Constitución y de la propiedad privada que no sea suya. La suya hay que ver cómo la defienden. En fin, parece, porque yo esto, no sé, al final tendrá que tocar el pito garicano y como decía el clásico, recuerda siempre que Enrique Cerezo, dice, mira, aquí en Hacienda lo que rige es no me toques el pito que me irrito. O sea, cuidado con tocar el pito. Garicano. Pero están en Ciudadanos que si tocan el pito. Es decir, si presentan algo para fastidiarle la fiesta a Inés. Hombre, después del éxito en el País Vasco, que es un éxito de Inés Arrimadas, se mire por donde se mire. Podrían haberla despachado como en Galicia. Y es un éxito. Yo no tocaría el pito, pero a lo mejor es que Igea no ha oído el pito de Garicano. O sí, no sé.
Francisco Igea presentará esta semana su candidatura a las primarias de Ciudadanos. El presidente de Castilla y León, vicepresidente de Castilla y León, podría hacerlo mañana en Madrid en un acto con compromisarios. Igea cree que puede ganar tras el profundo malestar que ha generado en las bases el pacto con el PP.
Bueno, ya hay dos noticias internacionales que ninguna de ellas mejorará la economía mundial. Lo primero, Alemania.
La CDU de Angela Merkel se desploma en las elecciones de Hamburgo. En pleno proceso para elegir un nuevo líder democristiano y tras el atentado de Hanau, los socialdemócratas de la SPD se impusieron con el 40% de los votos, seguidos de los verdes. La formación conservadora Alternativa para Alemania no logró obtener representación en el Parlamento regional.
Bueno, hay que decir que en Hamburgo no es que estén a la izquierda, es que a su lado Lenin es un liberal conservador, o sea, siempre es una ciudad-estado izquierda, 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 que presume de ser izquierdas, por ejemplo, contra Baviera, que siempre ha sido de derechas. Bueno, al lado de Baviera, Galicia es un sindicato soviético. Bueno, pero es más serio lo de Estados Unidos. No ha empezado realmente la campaña, no, Trump no está haciendo campaña contra Sanders, que es un candidato anciano izquierdista que se fue de luna de miel a la Unión Soviética. Y los simpatizantes de Trump, que no esperan a que el jefe de la orden, ya hay páginas enteras dedicadas a la época en que Bernie Sanders defendía a Khomeini. Si no lo ha dicho Trump, y es verdad, también ahora en época de noticias falsas, un tío que se va a pasar la luna de miel a la Unión Soviética, yo entiendo que es apoyar al diablo o a quien sea. Pero lo cierto es que va perfilándose un candidato ideal para Trump, que es extrema izquierda. ¿Qué más quiere Trump con la situación económica de Estados Unidos?
Bernie Sanders se impone en los caucus de Nevada con el 40% de los apoyos. El candidato de la ala izquierdista de los demócratas suma puntos en la carrera para ser candidato del partido para enfrentarse contra Donald Trump. Sanders ha obtenido la mayoría en esta asamblea por contar con el apoyo de los hispanos, un tipo de votante que no logró conquistar en 2016 y que le dio la victoria a Hillary Clinton.
Bueno, vamos a ver. Eso, así este es el candidato ideal para Trump. Ideal. Eso es como Corbyn para Boris Johnson. Ideal, o sea, un candidato de la izquierda, de extrema izquierda. Y además, pues hombre, no tiene el humor. Es que hasta ahora, el mayor, el más anciano de los que salió elegido presidente fue Ronald Reagan, que era un chaval al lado de este. Pero Ronald Reagan tenía una gran ventaja, era el sentido del humor. Desde Lincoln no había habido un presidente que se tomara con humor todo. Empezó su campaña diciendo, no voy a reprochar a mi antagonista su falta de experiencia en la vida. Y ya todos se echaron a reír y ya se acabó la campaña de que qué viejo es Ronnie. Pero la última vez que hizo un chiste, creo que no había caído el muro. Es soso con aguas rojas. Tío, bueno, un rojo de los que ya no salen más que en las películas de Hollywood. Bueno. Vamos a ver lo que pasa. Y vamos a la prensa económica, que todo esto repercutirá en nuestra economía, seguro, como siempre con la Caixa.
Es la mañana, es radio.